los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y
dotados. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bienvenidos a nuestro programa número 351, Señales de Humo, hoy contigo y hoy en el estudio de las grandes ocasiones, Javi. Hoy nos has traído aquí este estudio grande, lleno de micrófonos, donde tenemos la realización justo aquí al ladito, con lo cual tenemos que portarnos muy bien e intentar hablar cuando nos toque, ¿eh? Bueno, bienvenidos en una semana por fin otoñal, una semana también algo más reducida de lo normal, por la festividad de Tos Santos, que se trasladó en los colegios al lunes, y bueno, una
Tos,
semana...
Tos Santos, dice Andrés, será sí, por la festividad Santos. De Halloween, ¿no?
Bueno,
eso sí se ha convertido en un fenómeno social en nada de tiempo.
Bueno, Gonzalo, yo soy tradicional en esto, a mí me gusta más lo del...
Antiguo, ¿no? ¿Quieres decir?
Oye, ¿cómo que antiguo? Si Halloween tendrá 3 años aquí, vamos, te la va a dar tú de moderno ahora. A mí me gusta más lo del cementerio, las flores, recordar a los muertos, yo qué sé, tiene un olorcito más a noviembre. Incluso me mola lo de la tumba y todo. Bueno, en fin.
Me mola la tumba.
No voy a decirte que no, y te voy a dar la razón con la English Party, que nos han colado y que ha triunfado más que la Coca-Cola o que el mismísimo Podemos, ¿eh?
Vamos a ver, aquí Andrés y Gonzalo, no empecéis a hablar de política.
Sí, no he dicho ni la palabra Podemos, vamos.
Ya nos vemos venir. Que a mí no me habéis dicho hoy que hay nada de política en el programa. A mí lo que me habéis contado, por lo menos, es que vamos a hablar de cuestiones más personales, como la de afrontar la muerte.
¿Afrontar la muerte? Sí,
creo que no se nos ha olvidado, Andrés, que nos va a hacer pensar cómo debemos afrontar nuestra muerte y ya sabe que nos entra la congoja.
Bueno, espero, María, que no nos pongas en un brete, que en fin, eso de la muerte sí que da miedo, ¿eh? Y no lo de Halloween.
¿Qué es lo que da miedo?
Lo de morirse, eso de pensar que uno se tiene que morir.
Bueno, lo de morirse llega cuando tiene que llegar, y si llega, llegó. Pero morirse es parte de la vida, y hacerlo pensándolo, hacerlo con dignidad, mirándola de frente, pues igual nos puede ayudarnos. Ya veréis ahora.
Bueno, vale, te lo vamos a comprar. Hoy vamos a hablar de muerte.
Qué alegre.
Aprovechando el inicio de este bendito mes, y nada, a construirnos de otra manera, que también es otra forma de hacer sociedad, de hacer ciudadanía responsable y comprometida. Bueno, a ver si todo esto cuadra. Y aunque eso sí que da miedo de verdad, seguiremos mirando la actualidad con ojos críticos. No os asustéis, sí, vamos a seguir escuchando cómo Gonzalo intenta discernir algo en este...
Sobre la actualidad también es mortal, ¿eh?
Eso sí que es mortal de necesidad. Vamos a escuchar también las ocurrencias de las redes sociales, que en cierta manera diagnostican e identifican lo que ocurre con mucha gracia. Vamos a escuchar buena música, la que Javi habrá seleccionado para realizar en paz, y también esperemos tener la suerte de poder hablar con don Sebastián Huelva al final. Bienvenido a Señales de Humo.
A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, Super Chango.
¡Chango,
Bueno, pues empezamos con el vistazo al mundo, a esa actualidad que, por desgracia, sigue teñida de corrupción, por decirlo así finamente, ¿no? Muy, muy teñida de corrupción, con escándalo entera al mes. Luego pasamos la semana, ahora son casi diarios, ¿no? Escándalo casi a diario, con millones y millones que van aflorando lentamente, con...
Bueno, antes al mes era desde hace unos años, porque sí, antiguamente era una al año, había una gorda, una super corruptela, que llamaba mucho la atención y que pensábamos que se iba a quedar en los libros de historia ya para siempre, pero ahora los libros de historia nos van a dar abasto.
Sí.
Cada cual es más gorda que la anterior.
Ayer escuchaba a un político de otro país que decía que su ministra de no sé qué había tenido que dimitir porque se había gastado dinero público en una Coca-Cola, en una gasolinera. Sí. Me daba la risa, bueno. En fin, tonadilleras a prisión, políticos que entran en las mismas prisiones que inauguraron hace poco y cosas así, casposas, irritantes. Y entre esa actualidad, pues otras cosas de más calado, como por ejemplo esta, que yo lo debería de haber incluido en la sección de Buenas Noticias. Suecia ha reconocido a Palestina como Estado, ¿no? Habrá que ver el alcance real que tiene esto en la política real, en la vida de los israelíes y de palestinos, pero no cabe duda que es un gesto valiente, mucho mejor en cualquier caso que esperar a la próxima ofensiva de tierra quemada que se le ocurra montar a los israelíes, ¿no?
Bueno, y además es por fin una buena noticia para el cuerpo. Yo me imagino a los palestinos que vean que un Estado occidental hiperdesarrollado, maravilloso, digan,
¿no?
Existís y vamos a reconoceros, y a lo mejor hasta os enviamos a emisarios de nuestros países para que se sienten allí. Yo me imagino que allí habrá sentado muy bien.
Pues sí, esperemos que alguien más le siga un poco la estela y que la situación de Palestina y de Israel se solucione en algún momento de nuestra vida. Vamos, digo por verle la
puerta. De la nuestra. Bueno, será de la tuya, María, que eres más joven. Yo no sé si nosotros vamos a...
No vamos a llegar, Andrés, coño, no me digas eso. Bueno, también ha sido dada de alta Teresa Romero, terminando así uno de los episodios más lamentables del sistema sanitario madrileño, ¿no? Lo que dudo es que tomemos nota, o sea, que me temo que vamos a seguir desmontando un sistema sanitario que, y en casos como este, la gente mira con envidia, ¿no? La gente mira el sistema sanitario español como un ejemplo, mientras aquí lo vamos desmontando a pasos agigantados, ¿no? Para entregárselo a las empresas que lo van a privatizar y dinamitar, ¿no? En fin.
El gran contrasentido, ¿no? De nuestra percepción de la sanidad, siempre ha sido una percepción de una sanidad universal, de calidad. Sin embargo, choca con los intereses de los que nos representan, que vamos, no de todos, pero de muchos, que intentas desmantelarla, y también con la imagen que se trasladaba hacia afuera. Yo no sé en qué momento nos hemos equivocado para tener que sufrir un desmantelamiento, además tan apresurado, porque estamos hablando de los últimos 5 años fundamentalmente, cuando muchos de esos hospitales públicos, y vamos a hablar ahora del que va a salir Teresa Romero, eran hospitales de referencia para los ciudadanos de su zona y se han convertido prácticamente en palacios donde no había nadie.
Pues,
algo hemos hecho mal, un castigo divino. Sí,
nosotros, ¿no?
Sí, nosotros. Tú has vivido por encima de tus posibilidades.
Sí, ¿no?
Te fastidias ahora.
En fin. Bueno, otra noticia de estas que te dejan el cuerpo malo es esa información que nos levantaba esta mañana de la cama diciendo que uno de cada 4 jóvenes... No, uno de cada 4 jóvenes, no sé la edad, no sé si eran menos de 23, bueno, uno de cada 4 jóvenes piensa que el lugar de la mujer es su casa. María, te miro a ti.
¿Qué
no sé,
María,
no sé qué
mismo
le dirías a ese uno de cada 4 jóvenes.
Es que ha sido escalofriante lo de
mirado
esta
por el lado positivo,
salido.
Quedan 3 que piensan que, bueno, que la mujer tiene otros espacios de...
No sé, asusta un poco, y la verdad es que siempre hablamos de, no sé si es una leyenda urbana o una realidad, ¿no? El retroceso en ese tipo de pensamientos y de prejuicios que vemos en la gente joven, ¿no? Realmente asusta, porque lo que habría que dar por sentado es que se avanza, y en el tema de los estereotipos de género, evidentemente las estadísticas y muchas otras cosas apuntan a otro lado, ¿no? No sé qué podemos pensar de eso, no sé si se van a invertir las tornas otra vez, si bueno, si son hechos puntuales, pero la realidad es que Las estadísticas dan bastante susto.
Es uno de esos temas que los que uno dice, bueno, pues cuando ya esta generación que se ha educado así, por las razones que sea, se ha educado así, pues muera, pues la siguiente generación tendrá ya, pues no, resulta
que
los que vienen por detrás nuestro son más trogloditas que nuestros tatarabuelos en esas cuestiones de género, en fin. Es un poco...
Habría que analizar
por qué. Estamos en la era de la ley de igualdad, de un ministerio de igualdad que hubo. No sé si lo recordáis, hubo poco, pero hubo su ministerio de igualdad.
Muy polémico.
Teóricamente de la generación de valores igualitarios que se han exportado en cierta manera al resto de Europa, del matrimonio igualitario, en fin. ¿Qué ha fallado? Otra vez volvemos haciendo la misma pregunta, Gonzalo. Esta vez no creo que tenga que ver con que hemos vivido por encima de nuestras
¿no?
posibilidades, pero vuelve a fallar algo.
Bueno, mira, hay una última noticia que la he rescatado porque hace unos días estuvimos hablando aquí de ropa limpia y me saltaba hoy la noticia a los ojos en unas trabajadoras textiles en Camboya que han comenzado a movilizarse para pedir aumento salarial. ¿Cuánto cobran? Nos preguntaremos. Bueno, pues no tienen ni para echar sal a las comidas, dicen ellas. Cobran 72 euros al mes por 6 días, en el mejor de los casos, y las que trabajan 7 días a la semana, 12 horas al día... 72 euros está bien pagado, ¿no? Está bien. Las organizaciones internacionales exigen al menos 282 euros, que es el mínimo que fijan como para tener lo mínimo.
Para comer pan y respirar.
Para empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Y están en 72 euros, una barbaridad. Y no olvidemos que, tal como decíamos el otro día, ese precio se paga para que nosotros podamos comprar ropa baratita de usa y tira, ¿no? Y Javi me ha puesto aquí un tema musical. Yo no sé, Andrés, si tenemos tiempo para escucharlo, al menos un trozo.
Bueno, sube volumen, a ver qué tiene que ver aquí.
Donde ser joven no se puede concebir. Donde quizá regrese el exiliado. Pongamos que hablan de Madrid. Donde la noche viajaba en buometro. Un agujero queda para mí, que me dejó un riñón en el abono, pongamos que hablan de Madrid. Las niñas no queremos ser princesas.
Yo no sé si esto es bueno o malo, André, porque al final terminamos tomándonos lo que denuncia esta canción, un tema de Sabina que todos conoceremos. Pero al final terminamos convirtiendo en una inmensa broma un desmantelamiento del país, del sistema de beca, del sistema sanitario, de la corrupción política. No sé si es bueno o malo reírnos de todo esto, ¿no? O no sé, me dejáis un poco...
Es saludable. Yo creo que si no tenemos la capacidad para...
Como si fuera la última salida.
Por lo menos para coger aire, ¿sabes? Cuando uno se ríe como que se mueve ahí el diafragma más rápido y se toma aire. Bueno. Y hay que tomar aire para mirar la actualidad y tener la confianza, como creo que a veces hemos dicho aquí, de que las cosas van a mejorar.
Termino entonces con humor la sesión, André, porque
mira
lo que tengo aquí, que podía ser un tuit de eso de cachondeo, pero no, es verdad. Información que escuchábamos, Isabel Pantoja ha pedido aplazar su ingreso en prisión para ofrecer varios conciertos pendientes.
Bueno, todo el mundo tiene que ganarse la vida.
Que ponga Javi Risa de bote porque a mí no me sale.
No lo va en contra, no lo va en contra.
Porque el mundo ha cambiado y ya nadie va a sufrir. Hoy, Norteamérica.
Como todos sabéis, esta es música de buena noticia. Buena noticia que se afana cada semana María Ángeles, aunque este año no está aquí hablando en buscarnos, y que como solía o suele tener una voz femenina, María, ¿por qué no la lees tú? Si no te importa,
¿va? La leo.
Llénanos de esperanza.
Intentaré ahí emular a María Ángeles en la medida de las posibilidades. A ver, la noticia, la leemos. Buena noticia. La movilización ciudadana ha evitado que el lunes negro en el distrito barcelonés de Nou Barris, con 16 desahucios programados, de los cuales 5 estaban en San Andreu, se haya cerrado con un balance devastador. Finalmente, buena parte de las ejecuciones no se han llevado a cabo, ya sea porque los juzgados las han pospuesto, por las decenas de personas concentradas que han hecho retirarse a la comitiva judicial, o porque simplemente las personas afectadas ya habían dejado previamente la vivienda. Buena noticia, en realidad, es que el pequeño poder ciudadano le plante cara inmenso al inmenso poder de leyes y morales y el capitalismo.
Bueno, y a eso además tenemos que sumar los logros que la plataforma de Huelva está consiguiendo en estos últimos días, que ha conseguido firmar varias daciones en pago. Es un éxito entre comillas esto de las daciones en pago, pero bueno, no deja de ser un éxito de la movilización.
Vamos a dejarlo en un paso
y de la obstinación ciudadana. Pues enhorabuena a esa gente que sigue ahí batallando por la justicia en el tema de la vivienda.
Bueno, y por cierto, María, la noticia que estabas leyendo la hemos extraído de La Marea, ese periódico digital que no admite, no sé si lo sabías, anuncios de bancos que ejecuten desahucios.
O sea, que no admiten anuncios de banco.
Es una buena noticia. Bueno, no, hay algunos bancos que no, que no desahucian. Son pocos, pero los hay. O sea, es buena noticia en un medio coherente y, hombre, alejada de eso que siempre decimos que tiene la prensa tradicional de este país. Mucho cinismo. Bueno, pues una semana más, uno. Vamos a ver, Javi, dime a qué nos vamos, que vamos a escuchar hoy.
Música, ¿no?
Bueno, sí, música, pero hasta ahí llego yo.
Mira, es que una semana
mi gran
más...
problema es que música, ¿por qué? ¿De dónde viene? Ya,
pues tengo que reconocer que una semana más uno se enfrenta a su ignorancia musical.
¿Cómo puedes decir eso? ¿Te refieres a la mía?
No, a la mía.
Ah, a la tuya, vale.
Pues sí, lo digo porque uno, programa, no deja de hacer descubrimientos musicales que luego comparto con vosotros. Que yo puede parecer que sé mucho de música, pero mentira. Yo voy buscando por ahí música y me encuentro pues una cantidad de grupos de los que he permanecido totalmente ajeno, como me ha ocurrido esta semana con Aterciopelados. Un dúo colombiano que lleva haciendo música nada más y nada menos que desde el año 1990.
Yo no los conocía. ¿Los conocía, Gonzalo?
A mí me encantan.
Ah, María los conoce.
Es que la incorporación de María aquí pues trae un poco de aire fresco y sorpresa, y una renovación también musical.
Está muy bien.
Pues una propuesta musical que se nutre de sus raíces latinoamericanas, influencia del rock, de la música electrónica, un poquito de todo. Y a lo largo de 20 y pico años de experimentación, pues ya han colaborado con músicos como Charlie García, como Bumburi, Julieta Venega, Café Tacuba, que lo trajimos hace varias semanas aquí. Han hecho canciones para en el cine, para películas dirigidas por Pacho Botia, Sergio Cabrera, entre otros. Han tocado casi por todo el mundo y han sido ganadores de Grammy. O sea, que nosotros aquí, vamos, creyendo que sabemos de música, y fíjate. Y además, pues eso, es un grupo que creemos que un dúo que tiene un lugar en Señales de Humo porque están comprometidos con temas ambientales, con los derechos humanos. Y han sido parte de campañas antibélicas, de defensa de la mujer, del uso del preservativo. Y bueno, para muestra...
Vamos, que los muchachos cantan también, ¿no? Porque cantan, son la hostia.
Cantan y bueno, pues vamos a probarlo. Eso de que canten quiere decir que vaya ya poniendo la música, ¿no? Que no, no me enrolle.
No lo decía por eso. Es que la trayectoria es... Porque pones aquí hasta que han hecho lectura en familia.
Pues sí. Pues este tema sobre migraciones se titula Bandera. Creo que es una muestra interesante de lo que hacen.
Las
Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
El derecho de vivir en paz.
Como decía María, morirse es parte de la vida. Y hoy, como nosotros estamos empeñados en vivir bien, pues vamos a tener que hablar también de morir bien. Ya lo hemos hecho otras veces, hemos hablado de eutanasia, de acompañamiento, de duelo, y seguimos hoy echando un vistazo a cómo podemos afrontar los últimos momentos de nuestra vida. Pero para abrir boca, yo que me he documentado bien y me he dejado llevar por gente, incluso por María, que me ha hablado de esta mujer, Elizabeth Kubler-Ross, quizá la eminencia de los últimos 50 años más destacada a la hora de hablar de los procesos finales de la vida, pues vamos a escucharla levemente para ir abriendo boca. A ver, que nos hemos equivocado de vídeo. Ahora.
Lo que también aprendes es que los seres humanos son mucho, mucho más fuertes que jamás les das crédito en una crisis. Siempre que no estés solo, siempre que tengas alguien con quien puedes compartir y no hay un paciente moribundo que no sabe que se muere, si vas a visitar a alguien que está muriendo, ¿qué es tu temor más grande o qué te da miedo? ¿Hablar de morirse? ¿Piensas que los deprimes o los altera? ¿Qué hacen entonces para evitarlo? ¿De qué hablas? Hablas del tiempo y las flores agradables, de todas las tonterías. Y entiendes que cuando se trata de morirse te da exactamente lo mismo si es 50 grados o 55 grados. Hay muchas cosas importantes, tu cuerpo cambiará de repente y sabes quién entra en la habitación y es un falso y habla de cosas agradables y viene solo porque uno debería. Y quién viene y realmente comparte de sí mismo. La cosa más fácil en el mundo es entrar en la habitación de un paciente desahuciado y decir, me gustaría ayudarte, y yo no tengo la menor idea lo que puedo hacer o lo que puedo decir, y estoy de hecho muy cautelosa acerca de ello.
Bueno, pues acabamos de escuchar, bueno, a la traductora, pero estaba traduciendo a que era la doctora, a la psiquiatra que estábamos hablando antes, Elizabeth Kubler-Ross, que terminaremos con unas palabras de ella que a mí me han parecido súper inspiradoras. Esta mujer tiene muchas citas, pero yo he elegido una que me ha gustado mucho, ya después me decís, ¿vale?, ¿qué os parece? Pero bueno, vamos a hablar de un tema que no es precisamente alegre, ¿no? Los oyentes van a decir que vaya temita la muerte, pero bueno, aprovechando que efectivamente el Día de los Difuntos ha estado muy cerca y que al final, lo que hemos dicho, para tratarlo con naturalidad, pues vamos a decir lo que se dice siempre, ¿no? Es decir, hay una frase muy popular que dice que para morirse solo hace falta estar vivos, ¿no? Y que la única certeza de nuestra vida realmente es el nacimiento y la otra es la muerte. Sin embargo, ahí tenemos, no sé qué pensáis, ¿no?, pero de un modo supersticioso, apenas la nombramos porque pensamos que a lo mejor sí va a andar cerca, vivimos como de espalda, ¿no?, la ignoramos, considerando que así ella nos ignorará, cuando, desgraciadamente, no nos va a ignorar a ninguno, ¿no? En nuestra sociedad, yo creo que sigue siendo un enorme tema tabú, que difícilmente se afronta o se debate o se charla, ¿no? Siendo curioso, porque en realidad nuestro país, que tiene una fuerte tradición cristiana, ¿no?, debería haber una especie de pensamiento colectivo el que confiara en otra vida, en un más allá positivo, pero aún así, aunque teniendo esa tradición que nos impregna todo, pues no ocurre eso, ¿no? Entonces, bueno, queríamos hablar de eso, de cómo vamos a afrontar, cómo afrontamos, ¿no?, la muerte, cómo afrontamos nuestra propia muerte. Y me ha asomado, a ver qué os parece a vosotros, porque me ha parecido muy curioso, observando, ¿no?, para lo que íbamos a hablar hoy, me ha asomado a otras culturas, ¿no? Porque en realidad el concepto de muerte es personal, ¿de acuerdo?, es individual, pero está fuertemente determinado, en realidad, por condicionamientos religiosos, culturales. Entonces, os voy a contar en dos países concretos que me llaman mucho la atención, a ver qué os parece a vosotros, que son como, además están totalmente contrapuestos. Yo creo que nosotros andamos un poco como por el medio de ellos dos, ¿no? Por ejemplo, en México, el concepto es absolutamente distinto, ¿no? Ellos han pasado también el Día de los Muertos, pero para ellos el Día de los Muertos es una celebración, pero una celebración positiva. La familia se junta, baila, come, celebran la vida, o sea, es decir, el Día de los Muertos celebran la vida y se acuerdan de sus difuntos, pero de un modo alegre, ¿no? Y sin embargo, en China, que me llama mucho la atención, la evidencia es como más siniestra todavía, es como más terrorífica. Llega al punto que, según la costumbre, que yo eso no lo sabía, me ha hecho mucha gracia, no se debe regalar un reloj chino, porque significa que estamos regalando la muerte. Fijaos qué cosa. Y por la misma razón, por lo visto, el número 4 es de mala suerte, porque la forma en cómo se pronuncia en chino se parece mucho a cómo se pronuncia en chino también muerte. Así que la gente evita cosas como, por ejemplo, que si tienen un nuevo móvil, no quieren que tenga ni que empiece, ni que termine, ni que tenga muchos números 4. O sea, hasta ahí llegan. ¿Qué os parece? Es curioso, ¿verdad?
Pues es curiosísimo. El número 4 no había caído yo.
Estaba pensando yo en mi número, a ver si tiene muchos 4.
Pero sí, sí es verdad que al final cada región, cada zona o cada cultura histórica se enfrenta a la muerte de una manera distinta. Aunque supongo que tendrán sus conexiones, ¿no? El miedo será algo común en toda la gente que piensa que un familiar se va a morir o que recibe la noticia de que se puede uno morir. Y supongo que también cambiará en función de la edad.
Por supuesto.
Habrá una visión diferente.
Por supuesto, yo creo que como hablábamos, ¿no? Es decir, es un concepto que tiene un marcado tono cultural. Es decir, eso, dependiendo de tu sociedad, de cómo sea, va eso, estamos todos imbuidos de lo mismo, ¿no? El tema es un tema muy cultural, pero sí es verdad que también influyen muchas cosas, ¿no? Y yo, la verdad, pensando en ello, reflexionaba un poco sobre cómo hablamos a los niños, ¿no? Cómo desde pequeños nos construimos el concepto de la muerte. Porque realmente, desde muy temprano, en realidad, nos estamos haciendo interrogantes sobre la muerte. Ya sea, a veces le pasa a los niños que se ha muerto un ser querido, se muere una mascota, y entonces, pues de manera espontánea, los niños de repente empiezan a cuestionarse, ¿no? Dice, ¿cómo se ha muerto? ¿Qué quiere decir que se ha muerto, no? Pero incluso a veces, sin haber tenido una muerte cercana, también se lo cuestionan. De hecho, psicológicamente se sitúa más o menos entre los 6 y los 9 años cuando un niño comienza a interrogarse sobre estas cuestiones, ¿no? Ya con las variaciones ya individuales, pero más o menos entre los 6 y los 9. Y normalmente evitamos a veces el tema con ellos o le respondemos pensando que les vamos a mitigar más el dolor o que porque no sabemos realmente cómo explicárselo. Le decimos cosas como, no, es que se ha dormido, se ha ido. Y en el fondo, aunque pensamos que hacemos un bien, estamos provocando más confusión a un niño. Realmente dice, no, no es que se ha dormido, no, que se ha ido, porque se ha ido otro. Y tal, el niño dice, ¿cómo que se ha dormido? No es una situación natural, no se ha dormido. Entonces, realmente, si fuéramos capaces de explicarlo con más naturalidad, sin asustar, porque no se trata de asustar, cada uno desde las creencias ya que posea, ¿no? Pero dejando que el niño exprese las emociones que le produce, el tema de la muerte, hay veces que los niños se asustan mucho y de repente se dan cuenta de que se van a morir, de que sus padres se van a morir, ¿no? Todo eso hay que dejar que eso aflore y gestionarlo con el niño. Realmente sería un gran paso para avanzar en prepararnos para nuestra propia muerte y la de aquellos que queremos, ¿no? Porque yo me planteo, digo, ¿vosotros creéis, estamos preparados para hablarle a los niños sobre la muerte? ¿Qué pensáis vosotros?
Yo creo que no, yo creo que si hoy... Chanquete no moriría hoy, me parece. Y la mamá de Bambi tampoco.
La madre de Bambi es un gran trauma, ¿eh?
No, eso es verdad. En el tema de los cuentos, muchas veces hemos hablado de ese tema, ¿no? De que los cuentos, que cómo se construye un poco el imaginario de los niños, sí. Se evita mucho y son muy dulces y son muy, y se evita mucho el tema de la muerte, ¿no? Preferimos como pasar por encima de eso como si no existiera. Y la gente se duerme, la gente desaparece, pero la gente no muere. Y en los cuentos que nosotros hemos escuchado de toda la vida, la mamá de Bambi se moría, el chanquete se murió, y en todos los cuentos aparecían un par de cadáveres indiscriminadamente que eran luego objeto de pesadillas. Pero bueno, ahí está, como un elemento más de la vida, ¿no?
Yo en mi caso, desde siempre me han ocultado todo lo referente a la muerte. A mí se murió mi abuela y no me permitieron ir a verla, a ver el cuerpo, a despedirme. Era una cosa como que estaba totalmente vetada para menores. Entonces, siempre ha sido como una cosa que pululaba por ahí, hasta que uno se hace adulto, pues no se da cuenta de toda la trascendencia que tiene.
Claro, es que crecemos eso, crecemos con ese tabú. O sea, realmente es algo que ya de por sí uno percibe, que es algo de lo que no se debe hablar, es algo de lo que mejor no se piense, y es inevitable, es que es un interrogante humano supernatural, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo preparamos nuestra muerte? Aunque vuelva a decir que suena tétrico, pero todo lo contrario. Es decir, es que es parte, ¿no? Como decíamos, es con la naturalidad, con la mayor naturalidad que podamos. ¿Cómo la preparamos? Hombre, la preparación es que es dependiendo de la perspectiva que la veamos, ¿no? Engloba muchas cosas. Las cuestiones más formales, como pueden ser, pues, elaborar testamento, ¿no? A veces eso no se piensa. No lo pensamos a menudo porque, bueno, pensamos que eso lo haremos cuando seamos mayores.
Estoy imaginando a nuestros oyentes, María, ahora tomando
nota.
Porque seas consciente que habrán cogido papel y lápiz para tomar nota y prepararse.
Bueno, espero que no, ¿eh? Pero bueno, sí. ¿Cómo prepararse? Parece que esto como la típica artículo de una revista de 10 pasos para prepararse para la muerte.
Venga, ¿qué hacemos, María?
Elaboración y todo. Bueno, esto sobre todo, más que para la propia muerte, hay que decir que es una preparación para los que se quedan. Porque si lo piensas, hay mucha parte que es más para los que se quedan que para el que se va, ¿no? Porque el testamento es para los que se quedan, el seguro más bien es para los que se quedan, que también sería una parte de la preparación, hasta la creación del testamento vital del que se ha hablado aquí ya más de una vez, ¿no? Que eso sí que es para uno mismo, oye, más que para los demás, ¿no? El que se respeten tus derechos cuando uno ya no puede hacerse respetar porque no están sus plenas facultades. Testamento vital.
Oye, pero yo conozco poquísima gente que lo tenga hecho.
Yo lo hice.
Gonzalo lo hizo y además lo dijo aquí hace años.
No sé por qué
lo hace. Años. Pues eres de los pocos, que tú lo sepas. Lo vas a tener claro, vamos.
No, pero está bien porque además...
Otra cosa es que te dejen después desenchufarte rápido.
Hombre, espero que respeten eso, ¿no? Por lo menos, pero bueno. Es un ejercicio interesante, ¿eh? Porque eso es enfrentarte a... Bueno, ¿cómo quiero yo terminar en la medida de lo que es eso, de lo que te vayan a dejar luego maniobrar, ¿no? Pero bueno,
Javi no, está empezando a sudar.
No, realmente es verdad que el testamento vital es, o bueno, porque se te haya ocurrido muchas veces a raíz de alguna experiencia cercana, ¿no? Yo he tenido alguna experiencia cercana en la que no había testamento vital y te puedo asegurar que desde entonces le doy muchas vueltas, ¿eh? A cómo me gustaría a mí terminar y cómo me gustaría a mí que se respetaran mis derechos, porque después no se respetan, después entran ahí muchos factores. Pero bueno, me voy a poner un poco profunda, sin querer ponerme espesa, pero más allá de todo esto, que son cuestiones así más formales, ¿no? De las que hablábamos, que están muy bien. Y al hilo un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? De autores como, vamos a mencionarla otra vez a ella, a Elizabeth Kubler-Ross, porque quizás es la más conocida, la que ha trabajado más el tema. La mejor manera de afrontar una muerte, la muerte, nuestra propia muerte, es realmente habiendo vivido una gran vida, ¿no? Ella, sobre todo, expresa mucho eso, ¿no? Ha trabajado con muchísimos enfermos terminales y hablaba de que al final lo importante era el concepto que tenían esos enfermos de cómo habían vivido su vida, ¿no? Trabajar en ser feliz, tomar conciencia de nuestro tiempo limitado, pero no desde el miedo, no desde qué miedo que nos vamos a ir, sino desde aceptar que es un tiempo limitado y quererlo disfrutar, al revés, ¿no? Estar en paz con uno mismo y con los seres queridos y vivir un poco la vida, pues eso, como un aprendizaje continuo y una oportunidad. Ella dice, que a mí me hace mucha gracia, que quiere que el día que se muera, su familia tiren globos de colores, porque para ella va a ser como si se hubiera graduado. Es decir, como si hubiera llegado al final.
Al final
es como si me he graduado. Claro, diciendo, no he terminado nunca de aprender, y cuando me muevo, digamos, como mi graduación, ella lo ve así, ¿no? Y entonces, bueno, pues quería terminar el tema con unas palabras de ella. Tengo muchas citas, como he dicho antes, pero a mí esta me ha gustado mucho, ¿no? A ver, ay, ¿qué os parece? Vamos a leerla y terminamos un poco esta parte. No tendrás otra vida como esta. Nunca volverás a desempeñar este papel y experimentar esta vida tal como se te ha dado. Nunca volverás a experimentar el mundo como en esta vida, en esta serie de circunstancias concretas, con estos padres, con esta pareja, con estos hijos y familiares. Nunca tendrás los mismos amigos otra vez. Nunca experimentarás de nuevo la Tierra en este tiempo con todas sus maravillas. No esperes para echar una última mirada al océano, al cielo, a las estrellas o a un ser querido. Y voy a verlo ahora.
Espérate, vamos a terminar el programa. Oye, que también se está bien aquí. Vale. Bueno, vamos a seguir hablando de la muerte, pero ahora hay otra clave, María. Sabes que tenemos el compromiso este año de intentar hablar de la realidad y ofrecer alternativas en todas estas cosas en las que existen carencias en este mundo nuestro. Y vamos a seguir hablando de todo ello, pero haciéndolo a un espacio de acogida que hay aquí, justo al lado de la emisora, en la Asociación de Vecinos de la Hispanidad. Ahí está el Centro de Escucha para Personas en Situación de Duelo, San Camilo. No es la primera vez que hablamos de ello. Y una de las coordinadoras que trabaja en el Centro San Camilo, pues hemos tenido la suerte de hablar con ella. Ella es Olivia Ibáñez y nos ha explicado lo que es este Centro de Escucha.
Bueno, toma.
Bueno, pues el Centro San Camilo de Escucha es un centro que tiene su sede aquí en la Hispanidad, en la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, y que es una asociación que se encarga de acompañar a personas que se encuentran en situación de duelo o que han sufrido alguna pérdida de tipo social o de tipo personal, y que tiene su origen en los centros de escucha que ya se han diseminado a nivel nacional y a nivel internacional, promovidos por el Centro de Humanización de la Salud de los Hermanos Camilo. Llevan funcionando, el centro sede o origen lleva funcionando 15 años, y con esta filosofía pues nace aquí también en Huelva esta asociación que pretende pues presentar esa labor de atención a personas que se encuentran en situación de duelo.
Nos hemos preguntado también cuáles son las personas que suelen acudir a este centro, y esto es lo que ella nos ha contestado.
Bien, como digo, pues suelen ser tanto mujeres como hombres, pero es verdad que existe una mayor predominancia del sexo femenino, de mujeres que se acercan pues en situación a veces muy muy reciente y otras veces no tanto. A veces ha ocurrido años desde que han sufrido una pérdida. Principalmente el número mayor de casos es por pérdida de un ser querido. Hay grupos de personas que han perdido a su marido o a su mujer, hay personas que han perdido un hijo, un padre, una madre, pero también es verdad que se están atendiendo duelos y pérdidas como puede ser situaciones de separación, de divorcio, o a veces también el tema de duelos migratorios, personas inmigrantes que han sufrido o están sufriendo un proceso de cambio de país. Principalmente, y actualmente la labor está centrada en la pérdida de personas, de seres queridos.
Y también le hemos preguntado sobre la muerte, sobre si esta sociedad tiene bien resuelto o no el tema de la muerte.
Nosotros, cuando se inició este centro, esta iniciativa, tiene como origen la principal preocupación por ver cómo eso, como personas que se enfrentan a la situación de muerte, pues se encuentran muchas veces muy desvalidas, muy muy solas, por lo cual no entendemos que realmente la muerte sea un tema que en nuestra sociedad esté sanamente afrontado. Entendemos que hay todavía muchos tabús, ciertas dificultades para abordar, indudablemente muchas veces causadas por el dolor, ¿no?, que provoca la vivencia de ese tipo de situaciones, pero que eso, al estar abordada desde ciertos tabús o ciertas dificultades que hacen que no se trate la muerte como un proceso que forma parte de la vida, sino como un proceso especialmente doloroso, pues hace que las personas no afronten realmente la situación de una manera sana o saludable. Hay otro tipo de culturas en las que a lo mejor la muerte está más integrada en el día a día, y pues no se oculta la muerte a las personas que están cercanas, no se oculta la muerte a lo mejor a los niños, se permite la despedida de la persona. En nuestra sociedad actual, pues quizás la muerte se va alejando cada vez más de los entornos cotidianos, se va alejando de la casa, del domicilio, cada vez hay más personas que mueren en el hospital o en centros sanitarios o en centros institucionales que alejan de alguna manera de la vida y de la familia cotidiana pues ese tipo de procesos, y esto bueno, pues tiene ciertas ventajas, pero también tiene el inconveniente de que nos cuesta trabajo ir asimilando ese proceso como tal y a lo mejor ir institucionalizando de alguna manera el proceso, ¿no?, lo cual hace que lo aleje un poco. En fin, hay muchos factores que dificultan el que la muerte sea considerada un proceso natural, y eso pues claro, indudablemente complica el tema del duelo o las situaciones de duelo de las personas.
Por último, ¿cómo podemos ponernos en contacto con el Centro de Escucha San Canelo?
Bueno, pues actualmente la mejor manera de acercarse al Centro de Escucha de Huelva es a través del número de teléfono que atiende una de las voluntarias, y que es el número es el 626-90-71-80. Raquel, que es la persona que normalmente atiende el teléfono, pues hace la acogida de la persona, toma un poco los datos y luego posteriormente se la contacta y se la cita directamente con su escucha o con la persona que se va a encargar de alguna manera de hacer el proceso de acompañamiento. Nosotros actualmente trabajamos de forma grupal principalmente, aunque también se atiende en casos
individuales. Si lo preparas para Unir Radio al final, ¿de acuerdo?
Bueno, pues el Centro San Camilo de Escucha es un centro que tiene su sede aquí en la Hispanidad, en la...
Bueno, pues ahí con alguna dificultad hemos podido escuchar toda la respuesta que Olivia Ibáñez nos iba dando sobre la realidad del Centro de Escucha San Camilo. Lo que sí tengo que decir, porque yo lo veo de cerca, es que es un espacio súper útil. No os podéis imaginar la necesidad que tiene mucha gente de que se le acompañe en su proceso de duelo, y la dificultad que se encuentra a nivel social para encontrar esa acogida y esos espacios donde poder dialogar, donde poder charlar de la manera más normal o más humana sobre las distintas pérdidas que tanto nos afectan. En fin, tenemos espacios donde ir y tenemos reflexiones pendientes que hacer, Javi. Pero todo ello con algo más de música nos hace sintonizarnos de una manera más especial. Me ha gustado lo de los aterciopelados.
Yo no quiero ser Shakira, yo solo quiero vivir mi vida. La envidia no es mi amiga. Yo no quiero ser Gandhi, yo solo quiero llegar a ser de tan sencilla realmente grande.
Einstein, con lo poquito que sé, ya confundida quedé. Yo no quiero ser hippie, no quiero vivir en un tipi, yo no quiero ser nada, yo no quiero ser nadie, que no sea yo, que no sea yo.
Bueno, pues esta es música de enredarse, de mirar qué es lo que ha estado bulliendo por las redes sociales, fundamentalmente por Twitter, y como siempre de recoger sarcasmo, de recoger enfoque, de recoger noticias y un poquito de denuncia, ¿no?, que siempre hay en medio. Y vamos a empezar con un tuit de Ginés Fernández que dice, atención, los beneficios del Banco Santander, esto es el mismo, ¿eh?, suben un 32%. Los salarios bajan y el paro sube. Este es el método a la española.
Bueno, pues vamos ahora con un tuit de Anacleto Panceto. La gente se pone unos nombres en Twitter.
Este país, mira, somos pobres, un poco delincuentes, a falta, pero originales, la hostia.
Ya te digo. A ver, Anacleto dice, pedís libertad para los presos políticos y ahora que ponen en libertad a los políticos presos, os quejáis. No hay quien os entienda.
Mucha atención a este de Movida 80. El juez acusa a Granados de pertenecer a una organización criminal, aunque Granados alega que ya no pertenece al PP.
Bueno, vamos con un tuit de Sita Topisto que dice, esto lo tuiteaba la noche de Halloween, la noche en la que todo lo malo campa a sus anchas sobre la faz de la tierra. Jaume Matas sale de prisión. ¿Casualidad? Yo no lo creo.
Ahora vamos con un tuit de alguien, un chiquillo, una chiquilla muy humilde, que se autodenomina Dios tuitero y que también habla de Jaume Matas. Lo de Jaume Matas parece que ha tenido bastante interés, ¿eh?
Sí, es que este tercer grado, vamos, no se había visto tan rápido, yo al menos nunca lo había visto.
Y Dios tuitero dice, Jaume Matas ha salido de la cárcel tan rápido que ha batido el récord de Barrabás.
Sparrocky nos dice, Quiero felicitar a Prisiones por su labor eficaz en rehabilitar a Jaume Matas. Años y años delinquiendo y la buena conducta se la dan en solo 3 meses.
Bueno, y Leo Martín, metiendo más el dedo en la llaga, nos ha tuiteado esta semana. Yo solo digo que ante la duda de si tenemos un gobierno decente o no, se aplique el mismo protocolo que al pobre Excalibur.
Es el perro de sí, Teresa,
sí,
¿no?
Sí, parece que es.
Dice McBuy 3. Nos están provocando por encima de sus posibilidades. No más chorizacos.
Muy bueno. Y os traemos una campaña de la que tal vez podamos ocuparnos en un programa mientras podéis buscar las etiquetas cambio climático y basta de dudas en las redes sociales, o podéis ver en vídeos como el que nos presenta Inspiración, diciendo típica respuesta del líder mundial cuando escucha cambio climático.
La principal causa del cambio climático es el CO2 emitido mayoritariamente por los países desarrollados. Sus líderes lo admiten y por eso han prometido que aportarán hasta 100.000 millones de dólares cada año a la lucha contra el calentamiento global. Pero desde 2011 hasta hoy solo han puesto 35.000 millones. ¿Crees que van en serio? Se acerca la cumbre climática de Lima y les hicimos una pregunta. ¿Vais a aportar el dinero contra el cambio climático o no? Y ellos dijeron... Y así siguen, dudan mientras el cambio climático hace estragos. La próxima cumbre climática será del 1 al 12 de diciembre. Tienen que cumplir con lo prometido. Por eso te pedimos que nos ayudes a quitarles las dudas. Entra en ee.org y firma ahora. Basta de dudas. Aporten los fondos. Cumplan sus promesas. You can count on us. Look. La principal causa del cambio climático es el
CO2
emitido.
Se ha quedado bien.
Bueno, aprovechando también este cambio de sintonía, muy rápidamente, y antes de entrar con la llamada telefónica que acabamos de recibir, tenemos 3 propuestas muy interesantes para esta semana. La primera, el miércoles 5 de noviembre, esta te pertenece a ti, Gonzalo, invítanos.
Os invito, venga.
Espera que te abran el micro primero.
Capi de la ahora. Calle Cumbres Mayores.
Centro Capi de la calle Cumbres Mayores 53, ahí. Al ladito de la Iglesia del Rocío.
Eso, de todas formas lo podéis buscar en Facebook o en el blog de gente que se mueve en bicicleta por Huelva, porque es para tratar de articular de alguna manera todo ese movimiento que hay alrededor del ciclismo urbano y también de los patinadores, con la intención de seguir sensibilizando, visibilizando esta forma de movilidad. Y de mediar, sobre todo, ahora que tenemos la oportunidad del carril bici en la ciudad, pues de que ese carril bici sea lo más eficaz y lo más útil posible. Así que el que quiera, por allí estaremos a partir de las 7.
Bueno, y el 7, 8 y 9 es la Feria del Libro de Artista de Huelva. En los soportales de la Diputación, dentro de las actividades de esta feria, nos ha llamado mucho la atención el taller de fabricación de papel artesanal para niños mayores de 7 años, que va a impartir el amigo Alejandro Gaona. Así que el sábado 8 de 11 y media a 1 y media, los niños podrán descubrir cómo se hace papel.
Bueno, pues vamos con otra de libro. Libro solidario. El domingo a partir de las 12 en las carpas de la Avenida Andalucía, y la organiza Tarea Solidaria, que viene siendo ya una tradición, y os animamos a que os acerquéis.
Tú sabes, María, que esta música es la que antecede siempre, bueno, casi siempre, la llamada que recibimos de don Sebastián Huelva.
Es cierto, es cierto.
Muy buenas tardes, don Sebastián.
¿Qué pasa, don Andrés? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, aquí en el estudio grande, de los grandes programas de radio.
El estudio era muy grande, pero parecía que queríais matar programa, coño.
¿Por qué?
Porque el centro escucha, o sea, quedaba el silencio, era un bucle que se
Sí, es verdad, ahí le hemos metido
luego
la pata.
Luego aparecían por ahí fantasmas diciendo, a ver si preparas esto para una radio. Y digo yo, a esta gente le pasa algo. Pues primero me asusté, digo, estoy en hablar por hablar, en hablar de la muerte. y luego además, no la cita usted con eso de que uno de cada cuatro jóvenes quiere que la mujer se quede en casa. Hombre, porque que yo sepa, usted ya ha echado a cuatro mujeres del programa y la mandó a su casa.
No, Sebastián, vamos a ver.
Que tenga cuidado, doña María, no vaya a hacer que también se vaya a su casa.
Uy, uy, uy.
La gente no aguanta con una mujer ahí.
Esto, más bien, vamos a hacerlo, verlo desde el otro punto de vista. No hay ni una mujer que nos aguante.
No
sé por qué.
Pensaba que iba a decir usted que usted no estaba entre los jóvenes, pero no se va por aludido, ¿no?
Bueno, no me he dado por aludido, don Sebastián. Bueno, que hemos querido hablar de la muerte. Yo ni le voy a preguntar si usted ha hecho testamento y todas esas preparaciones previas.
Yo tengo un montón de ganas de morirme para estar acostado, ¿sabe usted? Entonces, como uno ya está cerca, yo he hecho aquí unas letrillas de la muerte, por si usted quiere ponerla ahí en el programa para que Javi la ponga luego al empezar, como pone estas mil letrillas.
Hombre, por supuesto, además nos va a venir muy bien para renovarnos.
Usted quiere que se la lea.
Yo quiero que me la lea.
No se quede en silencio como la del centro escucha.
No, yo le he dicho ya que sí, que no solo quiero que me la lea, sino que me la recite, que me las declame como Dios manda. Pues lo que haga falta.
Que el Javi le ponga la musiquita esta que a mí me gusta de los extremos duros y verá usted que bien queda. Dice, si me muero, que sepan que he vivido jugando en el bar al dominó, ahorcándole el 6-2 al Antonio, al Andrés y al Juan Simón, saliendo los martes por la noche, hablando en la radio con mi voz, y esperando que hagamos de repente una gran revolución que mande al carajo a los banqueros, a los ricos, a los corruptos, a ver si no queda ya ni Dios. Y entonces beberemos los de abajo champán, aguardiente, cervecitas y un buen ron, brindando por lo nuevo que ha nacido, vamos a decir un título, la letra, cambiando toda esta mierda descarnada por hombres y mujeres a los que no le quema el corazón. ¿Qué le parece,
don
Andrés?
Muy bien, don Sebastián.
¿A qué eso no lo hacen los mexicanos con la muerte?
No sé si lo hacen o no. Usted sabe que depende también del volumen de la fiesta y de lo que se beba. No sé si ha estado presente.
Pues si yo me muero así de repente en el programa, imagínese usted que yo me muero ahora de pronto aquí en el programa, don Andrés.
Pues nos da un patatú aquí a todos.
Una audiencia del copón.
Pues imagínese, don Juan Infante está ahora mismo frotándose las manos.
Usted no me queme por figüeles, ¿sabe usted? Usted no me queme por figüeles, pero me mete en el ataúd, me mete usted una ficha de dominó por si hay una partida con los muertos.
Un 6-2, como si lo viera.
Cita, aunque luego se salga toda, eso sí, voy a perder kilos, eso, y voy a quedar los huesos. Las cosas como son, don Andrés.
Bueno, don Sebastián, lo que haga falta. Nosotros le metemos una ficha de dominó, dos o tres, pero lo que sí vamos a hacer, creo yo que eso sería una bonita invitación. Si usted cae primero, lo celebramos junto con usted.
¿Dónde?
O sea, allí donde haga falta. No, hombre, lo celebramos al lado de usted. Usted de cuerpo presente, nosotros bailando y poniendo músicas tradicionales, varias.
Varias, por supuesto, don Juan y doña Concha, día que aparece, y luego que Javi meta lo que quiera.
Javi le va a meter ahí un disco de grandes éxitos, seguro.
Eso, y por si acaso, porque si acaso se olvida que había una cosa que se llamaba la Internacional, usted se acuerda de eso, ¿no?
Pues no me acuerdo.
También un poquito, no vaya a ser que ahora todo el mundo sea arriba, los coletas de la tierra y esas cosas.
Yo sabía que usted algún comentario no iba a hacer, pero don Sebastián, si la Internacional se va a poner ahora de moda, ya verá usted.
Modición.
Eso. Bueno, que me alegro de volver a oírle.
Yo también, la semana pasada que no pude, estuve malito.
Bueno, pues nada, cuídese usted, don Sebastián.
La cercanía de la muerte.
La cercanía, vamos, si es que ya sabes, estamos viviendo para morirnos, es lo que hay. Eso nos han dicho hoy, algo parecido.
Y ya lo ha dicho la María esta, la doña María, que para vivir, que tiene el nombre de droga, doña María. Que para vivir nada más que hacen falta está muerto.
Efectivamente, don Sebastián.
Para morir nada más que hacen falta está vivo, y para vivir nada más que hacen falta está muerto. Pero bueno.
Venga, don Sebastián.
Que sea usted bueno y feliz, don Gonzalo también, y doña María, a ver si aguanta un poquito, que usted es capaz de echarla para la casa también.
Yo no, nosotros estamos intentando tratarla lo mejor que podemos. A ver, somos capaces de que nos aguante, que necesitamos voces distintas. La diversidad es fundamental, ¿eh? Nos viene estupendamente.
Muy bien.
Venga, abrazo, hasta luego, don Sebastián.